En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me gustaría darles la bienvenida a nuestro curso de los ejercicios espirituales de Santo Ignacio de Loyola. Pero vamos a empezar nuestro programa esta noche invitando al maestro principal de los ejercicios. Maestro principal de los ejercicios no es Padre Escobita ni Santo Ignacio Loyola. El maestro principal de los ejercicios, hermanos, es Dios mismo. Y es el Espíritu Santo. Hermanos, el domingo siempre es un día de alegría porque celebramos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Dos semanas celebramos la Pascua del Señor. La semana que viene entramos en la Semana Santa. Por eso ustedes están meditando en el tiempo más importante en todo el año. Ustedes, podemos decir, son chiquiados, bendecidos por Dios. Pero vamos a dar gracias invocando, implorando el Espíritu Santo. Si saben la canción, pueden entrar conmigo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Otra vez. Acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Hermanos, vamos a rezar a María. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y la María es la Madre de cada uno de nosotros. Juntos. Dios te salve María. Llenos de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenido a todos ustedes a los ejercicios de Santo Ignacio Loyola. Vamos a tratar de meditar muy bien los ejercicios que nos fue dado por este santo, Santo Ignacio Loyola. En nuestro estilo o método es como un trípode. Tres puntos para llevar a cabo los ejercicios. Uno es la plática que le voy a impartir cada día a las 5:30 en español, a las 11:30 en inglés. Hay dos pláticas distintas, pero estamos haciendo los ejercicios en inglés y español, gracias a Dios. Segundo es compartimientos. ¿Cómo ustedes pueden compartir? Si están encerrados en su casa, tal vez un poco más difícil, pero es posible. Si ustedes saben el medio electrónico, Zoom o Skype, podrían hacer un inglés, un webinar donde están platicando entre 4 o 5 de ustedes. Si eso no es posible, luego ustedes, tal vez en su propia casa se tiene esposos que están en la misma onda, papá, mamá, esposos que están meditando, ustedes pueden compartir un poco después. Más aún, si ustedes tienen una hija o hijo hoy que son capaces para meditar, ustedes tres pueden compartir sus meditaciones. Otra opción es, algunos de ustedes tienen guía espiritual, un director espiritual. Puede ser cada día llamar por 15 o 20 minutos a su guía espiritual y platicarle lo que está pasando. ¿Cuál es la manera de platicar? Bueno, después de la meditación, les digo que ustedes tienen que sacar su cuaderno y escribir las revisiones. Es decir, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la luz? ¿Cuál fue una inspiración? ¿Cuál fue consolación? ¿Cuál fue desolación? ¿Cuál fue un obstáculo? ¿Cuál fue una invitación? En fin, ¿cuál fue el fruto de tu meditación? ¿Cómo tú encontraste con Dios? Porque lo que queremos hacer es, tenemos un retrato aquí de Jesús. Jesús está caminando poco a poco para encontrar ustedes en sus meditaciones. Y luego, la parte más importante de la meditación, del curso, es su meditación. Hace 3 días les dije que ustedes tienen que tener un tiempo, un lugar y un método. Un tiempo, un lugar y un método. Un tiempo. Les recomiendo, si es posible, haga su meditación por la mañana. ¿Okay? En imitación de Jesús, quien se levantó muy antes de la madrugada, Jesús fue absorbido en la oración. Lugar. Su casa. Deben encontrar un lugar donde hay silencio, porque Dios habla cuando hay silencio. Y un auditorio donde ustedes habían puesto una imagen, una vela, okay? Una imagen de Jesús, María, una vela, tal vez quemar un poco de incienso, no marihuana, ¿no? Un poco de incienso. Y debido a eso, ustedes pueden entrar en un ambiente que favorezca la meditación. Y luego seguir un método. Un método. ¿Qué significa? Bueno, un método es como un andamio que utiliza para pintar una casa. Una vez que la casa está pintada, se quita este andamio. Pero un método sirve en nuestra vida de oración. Y les recomiendo este método clásico que se llama Lectio Divina. ¿Se acuerdan las palabras? Lectio, meditatio, contemplatio, oratio, actio, transformatio. Lectio, leer. Meditatio, pensar cuál es el mensaje que Dios te da. Contemplación. Deben tratar de imaginar que tú estás en la cena con Jesús. Oración. Platicar con Jesús. Acción. Moverse, poner en práctica la meditación. Acordándose que la caridad empieza por casa. Y luego, transformación. Transformación significa que no más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Dice San Pablo, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Ese sería, hermanos, nuestro trípode. Muy bien. Ayer entramos en manera formal en los ejercicios. Empezamos el 25 de marzo y les había dado la meditación de la Anunciación. Qué hermosa de poder empezar los ejercicios bajo la protección de la Santísima Virgen María. Y el día después les di, tratando de darles ánimo, porque algunos están un poco confundidos, un poco deprimidos, un poco tristes, un poco desanimados, traté de darle una meditación que da mucho ánimo. Fue, el Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Y Jesús, Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y mis ovejas conocen a mí. Y luego les había dado la meditación anterior fue las bienaventuranzas y relacionada con el tema o prédica del Papa fue la tempestad tranquilizada, calmada. Y ayer nosotros entramos, en manera formal, entramos en lo que se llama principio y fundamento. Y ustedes leyeron el texto del principio y fundamento. Y les había dado también el pasaje de Moisés frente a la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3. Vamos a seguir, hermanos, entendiendo más y más el principio y fundamento. Y así ir construyendo un edificio. Que principio y fundamento, la metafrase, el hombre, mujer también, el hombre es creado para alabar al Señor, para hacerle reverencia, servir a Dios, y mediante esto, salvar su alma. Se lo repito, el hombre es creado para alabar a Dios, hacerle reverencia, servir a Dios, y mediante esto, salvar a su alma. Hemos platicado un poco sobre la creación. La creación. Entonces, la creación no es Dios. Dios es el creador. Y no deberíamos confundir la creación con el creador. Me gustaría construir sobre esto. Que la creación. Génesis capítulo 1 y 2. Todo lo que hay en la creación fue bueno. No hay nada malo en la creación. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y todo lo en la creación, Dios había creado por la persona humana, por su bienestar, por su beneficio. Por eso nosotros estuvimos invitados a mirar, contemplar la belleza de la naturaleza y hacer un nexo entre la belleza de la creación, la bondad del Creador y usar la creación como un medio para llegar al cielo. Usarla como una escalera para llegar al cielo y no una piedra de tropiezo. Por eso les invité de hacer una reflexión sobre la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza lo que te gusta más? Y yo escogí el sol, la belleza del sol. El sol sale por la mañana, como Cristo salió de la tumba. El sol va subiendo en el cielo, como la hostia en la mano del sacerdote va subiendo. El sol es un círculo, no es un triángulo. Ese círculo es como la hostia consagrada por la noche cuando vamos en la capilla con los padres oblatos, vemos sobre el altar las velas, porque Cristo es la luz del mundo, y si puede ver, la hostia consagrada es el rostro de Jesús, contemplar a cada uno de ustedes con mucho amor. El sol, en física, tiene propiedades. El sol transmite luz. El sol transmite calor. Es exactamente el tabaco del Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo da luz en nuestra mente. El Espíritu Santo calienta nuestros corazones. Presten ustedes, ¿cuál es el elemento de la naturaleza que te llama más la atención, que te acerca más a Dios? ¿Cuál es? Yo voy a sacar otro elemento de la creación y luego la pelota está en su cancha para que ustedes puedan rezar sobre en la naturaleza. Yo, hermanos, tomar esto. Mirar el cielo y la lluvia que cae del cielo. ¿Cómo es que la lluvia podría ser un puente entre el cielo y la tierra, como un puente para llegar a Dios? Bueno, la lluvia podría simbolizar las lágrimas de Dios. El hecho que tenemos este coronavirus, el hecho que tenemos las iglesias cerradas, el hecho que no tenemos los sacramentos, el hecho que no tenemos acceso a la comunión o la confesión. Dios está llorando debido a los pecados de la humanidad. A lo mejor nosotros en las meditaciones queremos pasar tiempo consolando el corazón de Jesús, consolando el corazón de la Santísima Virgen María. Además, tal vez la lluvia nos hace pensar en otra. En María es la llena de gracia. Cada vez que nos ponemos a rezar a María, decimos, Dios te salve, llena de gracia. Cada vez que rezamos a la María, rezamos a Rosario, es como una lluvia de gracia va cayendo del cielo y va bañando nuestra mente, va bañando nuestro corazón, va bañando nuestra alma, la llena de gracia. Tal vez la lluvia nos hace pensar en lo que había caído en nuestras almas al principio de nuestra vida espiritual. ¿Qué es esto? Cayó en nuestra alma la gracia de Dios por medio del primer sacramento. ¿Cuál es el primer sacramento? El 25 de marzo yo había dicho en mi plática que fue el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños porque yo nací dos veces y Si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, debemos nacer dos veces. Nacer en forma física y nacer del agua y del Espíritu Santo. Por eso, ahorita lo que queremos hacer es ayudarles a ustedes de contemplar la grandeza de Dios en cada uno de nosotros mediante el bautismo. Entonces debemos reconocer con el bautismo nuestro destino y nuestra dignidad. Porque estamos creados para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir a Dios y mediante eso salvar a nuestras almas. ¿Cuáles son los frutos que vienen del sacramento del bautismo? Entonces les voy a dar una lista. Invito a ustedes de dar gracias a Dios por todos los frutos y bendiciones que vinieron en el momento de su bautismo. Número uno. Cuando el sacerdote había bautizado a tu persona, se quitó la mancha del pecado original. Tú entraste en la iglesia con brazos de tu mamá y padrinos, y con el bautismo saliste sin la mancha del pecado original. Número dos. Con el bautismo, tú entraste en una relación muy íntima con la Santísima Trinidad. Dios entró en sus corazones. Me gustaría decirle en cuenta de un santo para entender nuestro destino, el cielo, nuestra dignidad. Somos hijos de Dios. Hace 450 años atrás, una mamá entró en la iglesia con su niño. Su niño tenía 3 o 4 años. Niño preescolar. La misa estaba en proceso y la mamá llegó al punto de la comunión. Ella se levantó de cada niño a la banqueta, comulgó y ella regresó a su lugar. El niño informó a esa montaña. El niño se levanta y puso su cabeza sobre el pecho o el corazón de la mamá. Y la mamá dijo, ¿qué estás haciendo, hijo? Y el niño dijo, yo estoy escuchando el corazón de Jesús palpitar en tu corazón. Yo estoy escuchando la palpitación del corazón de Dios palpitando en tu corazón. Ese pequeño niño tenía una misión grande. Ese niño, cuando fue ordenado sacerdote, fue a Suiza, donde había 56,000 calvinistas y 56 católicos. Cuando él terminó de predicar la palabra de Dios en Suiza, había 64,000 católicos y 64 calvinistas. El nombre de este niño es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales. Este niño entendió en su propia persona dónde estaba Dios, entendió también dónde estaba la presencia de Dios en su mamá. Entonces el pecado original se quita con el bautismo, pero también con el bautismo nos transformamos en templos vivientes de la Santísima Trinidad. ¡Qué maravilla! Se lo repito, nos transformamos en templos vivientes de la Santísima Trinidad. Con el bautismo, somos hijos de Dios. Con el bautismo, somos hermanos de Jesucristo. Con el bautismo, somos amigos íntimos con el Espíritu Santo. Con el bautismo, somos templos vivientes de la Santísima Trinidad. Pues hermanos, si estamos viviendo bien los sacrificios, todo lo que nos rodea y nos pasa, nos habla de Dios. Si ustedes entendieron esto, al hacer la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es un recuerdo cada vez que hacemos la señal de la cruz, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra, en todas las partes, lo que enseña el catecismo, si es cierto, pero Dios no está lejos de nosotros, en Él somos, nos movemos y existimos. Como dice el poeta griego, Dios está presente en nuestros corazones. Hermanos, estamos hablando del principio fundamental y estamos tratando de dar algunas ideas para ayudarnos a reconocer nuestro destino hacia el cielo, pero nuestra dignidad que viene justo en el momento del bautismo. ¿Qué más? Con el bautismo, nosotros también recibimos regalos. ¿Qué regalos? Regalos grandes. Las tres virtudes teologales entre nosotros con el bautismo. La fe, la esperanza y la caridad. Pues ustedes meditando, trayendo la memoria, su destino, su dignidad, debería brotar de su corazón un demos gracias a Dios, lo que cantamos al principio, lo que vamos a cantar al final de nuestra plática, demos gracias a Dios. La fe. La fe es como una semilla plantada. Yo ayer había levantado pesas, mostrando que si yo levanto pesas poco a poco, puedo ir formando músculos en mis brazos. Ustedes están haciendo ejercicios espirituales. Pues ustedes tienen que ejercer sus almas para ir formando músculos interiores. Ser fuertes en el alma. Fuertes en la fe. Fe. ¿Qué es fe? La fe es una virtud intelectual donde nosotros creemos en un Dios que no vemos. Porque si nosotros vemos a Dios, no es más fe. Al llegar al cielo, no vamos a tener más fe. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Dios cara a cara en la visión beatífica en el cielo. Entonces, hermanos, con el bautismo recibimos la fe. Ustedes se acuerdan el ejemplo de Santo Tomás. Jesús había resucitado, Santo Tomás no estaba presente, los apóstoles dijeron, hemos visto al Señor, y Santo Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que yo toque las llagas en sus manos hasta que yo meta mi brazo, mejor dicho, mi mano en su costado. Luego llegó Jesús un poco más tarde. Santo Tomás estaba presente. Jesús dijo, acércate. Y dijo, de no dudar, sino de tener fe. Y Santo Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dijo Jesús? Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Ustedes creen en Dios sin ver a Dios. Y este es, hermanos, el don de la fe. Por eso debemos decir, Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi fe. Luego, hermanos, con el bautismo recibimos también otro don. Es el don de la esperanza. El don de la esperanza. La esperanza, poco diferente que la fe, es lo siguiente. ¿Lo ven ustedes? Este retrato es la imagen artística mejor que hay que representa la virtud de la esperanza. Dice abajo, Jesús, en ti confío. La esperanza diferente que la fe es de confiar en Dios en medio de las dificultades. Confiar. Confiar en Dios en la divina providencia. Me gustaría decirles un cuento sobre un santo que tuvo mucha confianza en la divina providencia. Qué grande es conocer la vida de los santos, porque los santos son los modelos. Santos son los amigos de Dios. Los santos son nuestros amigos que han logrado la salvación. Ese santo vivió al mismo tiempo que San Juan Bosco en Turín, en los 1830-40 más o menos. Su nombre es San José Cotoleño. Y él había construido lo que se llama la Piccola Casa. Fue una casa por los discapacitados, por los ciegos, sordos, mudos, paralíticos, es decir, por los que sufrían más. Y él no tenía dinero. Entonces, cada día su obra funcionaba sobre las donaciones que le daba la gente de sus bolsillos. Entonces, un día mandó una mujer de ir a la panadería para conseguir pan. Ella le dijo, pero padre, tiene que darme dinero para conseguir pan. Yo digo, yo no tengo dinero. Y ella dijo, pero ¿cómo voy a conseguir pan si no hay dinero? Yo digo, vete y confiar en Dios. Ella fue caminando a la panadería, rascolando la peluca, como decimos, pensando qué voy a hacer para conseguir pan. Y en el camino se topó con una mujer hermosa, majestuosa, que dijo, ¿dónde vas? Y dijo, yo voy a la panadería para tratar de conseguir pan, pero yo no tengo dinero. Y el padre me dijo que vaya, pero no tengo dinero. Y la señora majestuosa le dio una bolsa. Dentro de la bolsa era una suma enorme de dinero para pagar por la deuda que él debía y para pagar por el pan de este día. Y esa mujer majestuosa era la Santísima Virgen María, que se llama la Madre de la Divina Providencia. Dios proveerá. Dios proveerá. Hermanos, estamos hablando de lo que están llegando ahorita. Estoy hablando sobre el principio y fundamento. Estoy hablando sobre el hombre es creado para alabar al Señor. Y lo que estoy haciendo ahorita es, estoy explicando la grandeza de nosotros en la creación, pero la grandeza de nosotros al momento de recibir el sacramento del bautismo. Recibimos las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se quita la mancha del pecado original, y además recibimos las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pues hermanos, con el bautismo, ustedes son capaces para amar a Dios y amar a sus hermanos. Y el mandamiento más grande es de amar a Dios con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, y luego de amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. La caridad. Hermanos, vienen más dones con el bautismo. ¿Cuáles son? Con el bautismo, uno recibe lo que se llama las virtudes morales. ¿Cuáles son? La justicia, la templanza, luego, la prudencia, luego, la fortaleza. Esas son las cuatro virtudes morales, o las cuatro virtudes cardinales. La templanza, la prudencia, la fortaleza. Esas son las virtudes morales que recibimos. ¿Qué más? Con el bautismo también recibimos los dones del Espíritu Santo. Todo eso viene en el momento del bautismo. ¿Y cuáles son? La sabiduría, la ciencia, el consejo, la fortaleza, el entendimiento, y luego la piedad y el temor de Dios. Todo esto viene en el momento del bautismo. ¡Qué grande es Dios! ¿Cómo debemos dar gracias a Dios por sus beneficios que son enormes? ¿Qué más? En el bautismo, también, el sacerdote administra un exorcismo. Es un exorcismo menor. Hay un exorcismo mayor y un exorcismo menor. ¿Cuál es la diferencia? El exorcismo mayor es cuando se expulsa el diablo del alma de la persona poseída. Pero el exorcismo menor se hace en el momento del bautismo. Porque con el pecado original, nosotros también estamos bajo el dominio del enemigo. Con el bautismo, el sacerdote unge el pecho del niño, expulsando la presencia del enemigo. Todo esto, hermanos, con el sacramento del bautismo. Por eso, hermanos, estamos creados en la imagen y la semejanza de Dios. ¡Qué grandeza tenemos! Y lo que me gustaría hacer en el último segmento de nuestra plática, de nuestra charla, esta tarde, es seguir con por siempre el fundamento y platicar sobre el hombre es creado para alabar al Señor. Entonces, hermanos, estamos creados para alabar al Señor. De todas las oraciones que podemos hacer, alabanza es la oración más sublime que nosotros podemos hacer. Hoy estaba hablando con los sacerdotes a la mesa. Tuvimos una plática sobre los ángeles. Tuvimos una plática sobre San Miguel, San Rafael, San Gabriel, los ángeles, los arcángeles, las virtudes, potestades, dominaciones. Y luego yo estaba diciendo para Lorenzo, para Craig, que el coro más alto, sublime de los ángeles es el coro de los querubines y los serafines. ¿Qué hacen? Ellos están dedicados. Están dedicados de alabar al Señor en forma total. Ellos están en el cielo alabando la Santísima Trinidad para toda la eternidad. Pues invito a ustedes en los ejercicios de invitar a sus ángeles, de ayudarles a rezar y meditar. Como los santos tienen tanta presencia con los ángeles. Ustedes han visto tal vez la película de Padre Pío. Padre Pío, cuando él era niño, interesante, estamos hablando de cómo alabar a Dios mediante la presencia de los ángeles. Padre Pío, una vez estaba platicando con alguien y alguien se acerca y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hablando con alguien? Yo digo, sí, estoy hablando con mi ángel de la guarda. Y le preguntó, pero ¿tú puedes ver tu ángel de la guarda? Y Padre Pío dijo, por supuesto. ¿Tú no puedes ver tu ángel de la guarda? No. Entonces Padre Pío tenía una relación muy íntima con su ángel de la guarda. Él le hablaba como dos amigos están platicando. San Francisco de Sales y los otros santos pueden ver el ángel de la guarda. San Francisco de Sales, usted le va a gustar ese cuento para ayudarnos a alabar al Señor. San Francisco de Sales, él cuando era laico, todavía no era sacerdote, él como Padre Pío podía ver su ángel de la guarda caminando enfrente. Entonces cuando Francisco de Sales llegaba a la puerta, su ángel de la guarda llegaba y pasaba antes. Pero después del orden sacerdotal, ¿qué pasó? El ángel de la guarda dejaba pasar San Francisco de Sales. Después él seguía. La razón, la dignidad la dignidad del sacerdocio. Romanos, si ustedes quieren alabar a Dios, le voy a dar, antes de terminar nuestra plática, le voy a dar tres o cuatro consejos para que ustedes puedan alabar al Señor. Uno es los salmos. Ustedes van a tener un salmo esta vez. Ustedes van a ver en su pantalla, después de la plática, uno de los ayudantes de mi programa va a poner un post de un pasaje bíblico. El pasaje bíblico va a ser uno de los salmos. Muchos de los salmos son oraciones de alabanza. Especialmente el Salmo 148. Salmo 149. Salmo 150. Los tres últimos salmos son salmos de alabanza. ¿Dónde más en la Biblia hay pasajes bíblicos de alabanza? Casi lo mejor que hay en toda la Biblia es Daniel capítulo 3. Si ve Daniel con otro nombre, está metido en el horno, en el fuego con sus compañeros. Y Dios interviene con su ángel y lo libera del horno ardiente. Y cuando él sale del horno ardiente, él empieza a alabar al Señor. Es Daniel capítulo 3, donde Daniel está uniéndose con la naturaleza, diciendo, invitando el sol, la luna, las estrellas, el mar, los animales, toda la creación de alabar al Señor. Otra manera para alabar al Señor es mediante la canción. San Agustín dice que el que canta reza dos veces. Y con ustedes, me gustaría con ustedes, trata de vivir el principio fundamental, trata de vivir la alabanza. Cantando en alabanza ahorita. Y es alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los elegidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Esa canción, muy sencillo, muy alegre, es una canción invitándonos de alabar al Señor. Pero hermanos, ¿quieren saber dónde se puede ser este canción de alabanza en forma más sublime? ¿Quieren saber? Se lo digo. Es cierto que en el cielo los ángeles están alabando a Dios en forma total. No cesa nunca canción de alabanza con los coros celestiales alabando la Santísima Trinidad para toda la eternidad. Pero aquí en la tierra, el lugar más excelso para alabar al Señor. Es la Santa Misa. Es la Santa Misa. Yo sé que ustedes están sufriendo. Porque ustedes no pueden. No pueden participar de forma total en la Santa Misa. Por eso, en mis misas mañana, voy a rezar por ustedes. Voy a poner a ustedes que están haciendo los ejercicios espirituales. Les voy a poner sobre el altar. Y mi oración va a ser por ustedes. Mi oración va a ser para que ustedes, mediante los ejercicios espirituales que estamos haciendo, formando una familia, porque estamos formando una familia de amigos en Jesús, en María, en Los Ángeles, en Los Santos, con Santa Ignacia Loyola. Yo veo que nosotros somos realmente hermanos. Estamos formando una familia en Cristo. Pero yo le voy a poner sobre el altar. Porque hermanos, ¿cuál es la finalidad de la misa? Por favor, vayan a seguir la misa que estoy rezando por ustedes. Ojalá que ustedes estén en la Santa Misa ya a las 4 o si en inglés a las 10. Porque la misa. Ustedes pueden participar en la misa y pueden hacer una comunión espiritual. Yo escribí hoy en mi tiempo libre un artículo sobre la comunión espiritual. El Vida lo va a traducir. Y voy a poner mi artículo en español sobre cómo se puede hacer una comunión espiritual. Si no podemos hacer la comunión sacramental, el Papa y los santos nos invitan a hacer una comunión espiritual y recibir gracias abundantes con la comunión espiritual. Pero regresando a la alabanza. La alabanza más grande de la Santa Misa. Cuando sacerdote eleva la hostia. Ustedes pueden hacerlo. Cuando el sacerdote eleva la hostia en la misa. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Cristo Señor. Entonces ustedes están uniéndose conmigo, adorando a Cristo. Pero especialmente, hermanos, hay un momento sublime en la Santa Misa, y esa parte de la Santa Misa se llama la doxología. ¿Y qué es la doxología? La doxología es justo cuando el sacerdote eleva la hostia, el cáliz, después de la consagración. El sacerdote, él puede rezar o cantar la doxología. Y es así. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Es la doxología. Okay. Voy a tratar de hacer la conexión. Esta doxología del sacerdote en la Santa Misa, cantado, ustedes cantando, amén, expresa la finalidad de la misa, pela finalidade da persona humana é viver o princípio fundamento. Yes. La Santa Misa tiene como fim de alabar a Dios Padre. Alabar a Dios Padre. Con el ofrecimiento a Dios Hijo, Jesús. Con el poder del Espíritu Santo. Por eso yo voy a cantarlo otra vez. Invitar a ustedes de unirse conmigo. Y podemos vivir el principio fundamental juntos con la canción sublime de la doxología. Y ustedes en su casa pueden cantar amén. Y ustedes están viviendo el principio fundamental, la alabanza a la Santísima Trinidad. Qué hermoso. Ya listos. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estuvimos viviendo el principio y fundamento. Entonces, hermanos, les invito a ir al internet y su pasaje bíblico va a ser Salmo 139, versículo 1 a 18. Y este es un salmo hermoso. Les invito a leer lentamente. Leer lentamente Salmo 139, 1 a 18. Ponerse en la presencia de Dios. Rezar a María. Rezar al Espíritu Santo. Leer lentamente el pasaje bíblico, luego leer mis puntos, y mis puntos son 8, y van a terminar con un coloquio. Ustedes se acuerdan que es un coloquio. Coloquio es una plática, es una plática íntima con Dios. Esta es la oración. Santa Teresa de Ávila dice que la oración es nada más que platicar largamente solas con aquel que yo sé me ama. Y la persona que yo sé que me ama es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, pasamos bien esta hora. Pasamos bien. Vamos a seguir adelante confiando mucho en Dios. Y Dios les ama mucho a ustedes. Ustedes son los chiquillos de Dios que están conmigo con la intención de realmente conocer y enamorarnos con Jesús mediante la Santísima Virgen María. Pues hermanos, antes de la bendición, quiero dar gracias a Dios por ustedes, y quiero cantar una canción cortita y darles mi bendición. Le pido rezar por mí y yo le voy a poner sobre el altar para que Dios les dé paz, amor, vida larga y vida eterna. Por favor, de pedir por mí. Vamos a cantar. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves canten las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga hoy, mañana y para siempre. Hasta luego.